1:33, continuamos en El Por Hoy, en Ser Madrid Norte, en esta mañana de martes, en la que queríamos centrarnos ahora en tertulia. Y es que vamos a presentar a quienes están con nosotros. Es Miguel Aguado, del Partido Socialista. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bienvenido. También está con nosotros José Caballero, de UPyD Alcobendas. ¿Qué tal, José Caballero? Muy buenas.
Pues muy buenas, muy bien.
Y Ramón Cubrián, del Partido Popular de Alcobendas también. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, una mañana en la que hemos estado antes escuchando a nuestro compañero Juan Rabaquero, ha estado por San Sebastián de los Reyes dándose una vuelta, y también por Alcobendas, siguiendo un poco cómo había sido la situación de la huelga, en cuestión de educación, que todavía en la zona norte hoy se ha estado produciendo en diversos institutos, y que, bueno, pues que merece la pena también que sea uno de los temas que nosotros queremos poner encima de la mesa en esta mañana. Según datos oficiales, evidentemente, que nosotros tenemos, no es ninguna valoración, ninguna apreciación, sino datos que nos llegan. La media de Alcobendas que se ha seguido esa huelga ha sido del 65%, y en San Sebastián de los Reyes ha estado en torno al 58%. Como decimos, citamos datos y bueno, pues están ahí. Unos días que van a continuar, porque además sabemos que incluso para mañana hay planteada una iniciativa que es original, es un maratón verde, lo han llamado, desde el Instituto de Soto del Real. Van a salir por diversos municipios con una antorcha, van a hacer relevos hasta llegar a la Consejería de Educación. Bueno, pues medidas originales también que están llevando a cabo. Bueno, vamos a centrar un poco nuestro tema en esta huelga de la educación. Empezamos, si les parece bien, en este caso por Ramón Cubián. ¿Qué opinión le merece la huelga que se está celebrando de nuevo estos días?
Bueno, pues yo no voy a sorprender con ninguna apreciación que no hayáis oído quizás con carácter previo. En fin, yo creo que hay una utilización política clara, un interés claro dirigido a una campaña electoral que está en ciernes y que en definitiva no obedece más que a ese interés. Lo cierto es que a los profesores se les ha pedido un esfuerzo adicional. Estamos en la época que estamos con unas circunstancias difíciles, y en estas circunstancias pues se ha pedido un esfuerzo adicional manteniendo todas las ratios de calidad y todos los esfuerzos que se han hecho en mejores momentos en inversión en enseñanza, pero como en sanidad, como en tantos órdenes. Y este no es distinto al de pues las bajadas de los sueldos de los funcionarios, que también el gobierno central acordó hace no mucho y que fue un esfuerzo a todos los funcionarios. Y en fin, pues sí, se les exige a los profesores que den unas horas más de clase dentro de los márgenes que establece la ley, que es algo que no se suele decir, que el ratio máximo de horas que podían dar en enseñanza pública me parece que son 23 horas, y ahora se está hablando de que van a subir pues de 18 a 20 o de 20 a 22 en algún caso. Es decir, que dentro de los márgenes que marca la ley estatal. A partir de ahí, pues indudablemente quien tiene que hacer un esfuerzo pues tiene derecho a protestar, y la utilización política pues es la que hacen los partidos políticos.
Miguel Aguado, el Partido Socialista.
Sí, ¿qué poderío tendría el Partido Socialista que de los 5 sindicatos que configuran el conjunto de los sindicatos de los profesionales de la educación, los 5 les llama Rubalcaba y en 3 minutillos van y convocan estas manifestaciones? ¿Qué poderío tendría si esto fuera así de sencillo? Pero no lo es. La realidad es que por detrás de todo esto, yo pongo el ejemplo, el Instituto de mis hijas en Tres Cantos, el Instituto José Luis San Pedro, termina el curso con 80 profesores e inicia el curso con 13 menos. Esto es así. ¿Qué significa tener 13 menos? Significa que no se pueden hacer desdobles, significa que no se puede ir al laboratorio, significa que no se puede hacer excursiones, por ejemplo, museo, porque no hay quien se quede con el resto. Esta es la realidad numérica que entenderá cualquiera. 80 en un instituto, 13 menos, incide en la calidad. ¿Sí o no? Y es evidente que sí. Y decía, cuando todos los sindicatos, todos, de los 5, los 5, convocan, algo de razón habrá. ¿Y cuál es el problema de esto? Que no solamente no se está sentando nadie a dialogar con ellos, que creo que sería algo razonable, sino que, por ejemplo, creo que ante la huelga de hoy, ¿qué decisión toma ayer la consejería? Financiar las actividades extraescolares de los colegios concertados. Esto me parece que es con mala intención. ¿O por qué tenemos que financiar con mis impuestos el uniforme de los colegios públicos, perdón, privados? Los recortes, los esfuerzos se hacen y se deben hacer en todo. Pero 80 menos 13, que venga Dios y lo vea, si eso no es menos calidad en la educación. ¿Es claro?
José Caballero, por conocer la opinión de cada uno de ustedes.
Bueno, yo creo que vamos, no creo que a los profesores, a los padres y a los alumnos del Ágora les haya apetecido mucho estar encerrados en el instituto, ¿no? No creo que sea un plato de gusto. Aprovecho para saludarles, ¿eh?, y apoyarles con mi solidaridad. Cuando se hace una huelga, por mucha tipificación que luego se quiera establecer, claro, una huelga es una acción contra una situación normal. Por lo tanto, esa acción contra una situación normal se puede catalogar, sin lugar a dudas, de una huelga política, pero eso me parece que es buenísimo en un Estado de Derecho y en una democracia. Antiguamente, cuando se criticaba y se decía que es una huelga política, bueno, era, eso me recuerda tiempos pasados que seguramente Ramón Cubillar no viene por ahí, ¿no? Pero era cuando en la época de la dictadura se decía, es una huelga política, esos son los filocomunistas los que hacen la huelga. No, mire usted, una huelga, en todo sector, se hace cuando uno está harto, ¿eh? Y hoy, en la educación, desgraciadamente, se está harto. Están hartos los profesores, están hartos los alumnos, están hartos los padres de los alumnos, porque están viendo cómo, de una manera muchas veces sibilina y de otras veces muy concreta, se desvían la cobertura de las necesidades que tiene la educación pública. Porque todo lo que deteriore un aula, todo lo que deteriore un colegio, todo lo que deteriore un instituto público, va a favorecer, por contrapunto, a la enseñanza privada y a la enseñanza concertada.
Curiosamente, en ese punto, está muy bien traído a colación, porque indudablemente yo he crecido en democracia y mi cultura es la de la democracia. Pero precisamente en Alcobendas está muy bien traído a colación este último que dice Pepe, porque para que pueda haber una verdadera libertad de enseñanza, que quienes creemos en la libertad creemos que tiene que haber verdadera libertad de enseñanza, hay que hacer una apuesta por la calidad en la enseñanza pública. Y precisamente el gobierno municipal de Alcobendas, el último gobierno municipal, en la última legislatura, y ya hemos empezado en esta también, en este verano, hemos desarrollado un programa sin precedentes de inversión en la enseñanza pública, en la modernización, readaptación, ampliación y mejora de instalaciones y dotaciones en los colegios y los centros públicos de Alcobendas, con una inversión ya acumulada de 16 millones de euros. Y está, más aún, remanentes, como hemos incorporado ahora remanentes gracias al superávit en los últimos ejercicios, hemos incorporado de nuevo partidas para mejorar instalaciones. En el pleno que aprobamos hace 15 días, sí, para mejorar instalaciones otra vez en colegios, para dar...
Un momento. Perdón,
muy bien, Ramón.
Yo lo que no me gustaría
Un segundito. Porque sí, pero eso yo lo que no querría tampoco es...
Eso es lo que he hecho yo.
Porque hablamos de los recortes, que yo sepa...
Claro, pero quiero decir que
no están protestando al Ayuntamiento de
Alcobendas. Pero quiero decir que además de algunas medidas de ámbito general, existen las medidas de ámbito individual, que muchas veces tienen también un efecto determinado. Por ejemplo, en Alcobendas, la oposición, entre ellos UPyD, nos decían, pues hay que dar libros gratis para todos. Tampoco creemos que eso sea socialmente bueno. ¿Pero qué hemos aprobado? Pues hemos dado una partida de 300.000 euros para dar libros gratis en enseñanza pública y concertada, que forma parte también de la libertad de enseñanza,
pero,
pues,
repito,
a hijos de parados de la
nación. Pero aquí no puedes contratar un profesor. Que esa es la clave.
No podemos contratar un profesor.
Ramón, ahora déjame a mí. Sí,
pues, o sea, como no me has dejado terminar.
No, hombre, vamos a seguir. Porque esto es una tertulia, no monólogo. En los plenos tendrás tu tiempo.
Efectivamente.
Seguro. Yo no soy de Alcobendas. Pues muy bien, compra todas las canastas de baloncesto que quieras para todos los colegios e institutos. Pero no puedes contratar un profesor. Y pregunta a cualquier padre si prefiere canastas tricolores pagadas por su ayuntamiento. Pues muy bien, Ramón. Pues muy bien. O prefiere que no le quiten profesores. Y la educación, hoy por hoy, si no me equivoco, en Alcobendas y en el resto del planeta, pasa por los profesores. Y la reducción de profesores no puede suplirlo con las canastas, con los programas de Gin Jazz, no te lo quiero ridiculizar, y con todo lo que pueda hacer un ayuntamiento, y con la limpieza. Profesores, ¿eso incide en la calidad? Estarás de acuerdo conmigo, Ramón. Entonces, que lo estáis haciendo como tú dices... Pues bien, lo tenía que hacer la consejería también, por cierto.
Que me dejen puntualizar un poquito.
Solo una pequeña.
Un segundo, si es puntualizar. Vamos a ver, un segundito. La cuestión está,
claro, Ramón Cubián expresa lo que se hace desde el Ayuntamiento de Alcobendas.
Claro.
Pero yo estoy centrando el debate y es lo que quiero que se centren, porque evidentemente el tiempo que tenemos es reducido, entonces si nos extendemos mucho,
sí, no
puede ser.
Pero es que
quiero centrar
del Ayuntamiento, claro.
Quiero centrar en este caso, decir, las protestas de los profesores son a la Comunidad de Madrid en este caso, o a la presidenta Esperanza Aguirre. O sea, no vamos a focalizarlo en Alcobendas, porque si no vamos a extenderlo demasiado. Entonces, una vez puntualizado esto, voy a dejar el puntualice, a ver, José Caballero, brevemente, porque quiero que Ramón Cubián continúe exponiendo,
bueno,
sin llevárselo a Alcobendas.
Brevemente, porque le voy a hacer una recomendación a Ramón sin acritud. No tiene por qué sentirse tan responsable de esto, porque efectivamente el marco de las competencias de educación está en la comunidad autónoma. Es verdad que la presidenta de su comunidad es de su partido, por lo tanto tiene que salir en su defensa. El gobierno del Partido Popular hoy no está haciendo ni más ni menos lo que ha hecho mi gobierno, el gobierno del Partido Socialista en Alcobendas, en los últimos 25 años.
Falso.
No, volvemos, falso. El día que quieras discutimos sobre las inversiones que se han hecho. No, Alcobendas ha estado perfectamente siempre en la primera línea.
Pero te reto a que traigan los datos. Quizás ahora no interesa, te reto a que traigan los datos cuando quieras. Y comparamos la inversión.
Si les parece, bueno, si les parece, no.
Desde fuera, Alcobendas siempre ha sido un modelo. Eso yo creo que es sensible.
Lo que vamos a hacer es dejarlo ahí.
Pero no voy a entrar en el debate de antes y de ahora.
Vamos a ver.
No me he entrado. Digo que no voy a entrar porque necesitaríamos bastante más tiempo, Ramón.
Lo
que voy a entrar es que en el Virgen de la Paz hoy hay 9 profesores menos. Hay profesores que no dan la asignatura para la que están preparados, y eso es lo que no es posible.
Efectivamente, claro, vamos a ver, hay dos cuestiones que además ahora, está fenomenal que esto es un debate, como lo recordaba hace un momento el señor abogado, pero indudablemente, claro, es un debate en el que estoy yo, portavoz del Ayuntamiento, con un portavoz socialista y con un portavoz disidente socialista, ahora en
disidente
UPyD, alcalde socialista durante 20 y tantos
alcalde
años. Seguramente te sientes socialista, ¿verdad que sí?
Exactamente.
Es un debate entre dos socialistas y yo. Por tanto, a veces ocurre que por eso la palabra, pues tengo dos adversarios en la mesa.
Y yo siento de Valladolid, pero no represento a Valladolid.
No,
hagas esos giros. Él está por UPyD, yo por el PSOE y tú por el PP.
Para empezar, quien está distribuyendo la palabra soy yo. Entonces, no me hagan. Lo primero, no me hagan levantar la voz por encima de los que están hablando, por favor, porque entonces la gente en su casa no se entera de nada. Y hay que tener un respeto absoluto por la gente que nos está escuchando. O sea, que lo pido, por favor. Eso para empezar. Bien. Dicho esto, por eso yo a Ramón Cubián le estoy intentando dar más la palabra, distribuyéndola mejor, para que pueda expresarse, porque no se sienta en inferioridad. Bien, lo único que les pido, no centren en Alcobendas el debate, porque estamos hablando de las protestas de educación de los profesores, que yo sepa, vuelvo a repetir, no están protestando al Ayuntamiento de Alcobendas. Entonces, dicho eso, Ramón Cubián puede defender la postura que quiera, porque para eso está aquí. Entonces, por favor, Ramón, cuando
bueno,
quiera.
Yo insisto, además es un debate, ¿verdad?, que en definitiva cada uno tenemos nuestra opinión, nuestra opción de partida y nuestras conclusiones. Pero digamos que ninguno somos especialistas en la materia. Lo que es cierto es que indudablemente sería preferible tener más profesores, sí. ¿Se les está pidiendo aquí a los profesores un esfuerzo? También. ¿Este esfuerzo está dentro de los márgenes de horas lectivas que establece la propia ley estatal? También. Por tanto, en definitiva, en las épocas de bonanza, a lo mejor no se hacían, no se pedían estos esfuerzos que antes he puesto como ejemplo, pues el que se ha hecho a todos los funcionarios, trabajadores públicos de nuestro país, pero a lo mejor en la época de bonanza económica lo que se hacía era que en Alcobendas pues hubiera o se hayan creado 6 colegios bilingües, y eso supone una inversión también en profesorado.
¿Y no parece que
puede
haber a lo mejor otras cuestiones donde sí se podrían haber hecho recortes? Evidentemente, pensándolo detenidamente, es decir, no se puede hacer recortes de otras cuestiones que a lo mejor no sean tan, digamos, importantes, como puede ser a lo mejor la educación, la salud. ¿No se puede recortar a lo mejor por otros sitios, quizá también?
Vamos a ver, es que ese es un debate que quizás además se deriva y que puede llevar a planteamientos que es fácil apasionar. Vamos a ver, insisto en que aquí no es un recorte lo que se está haciendo, sino que es una reorganización. Y es un esfuerzo que se está pidiendo a los profesores. Y que es legítimo que los profesores se manifiesten como se quieran manifestar y que se presenten como se quieran presentar. También en otros casos, por eso ponía antes el ejemplo de los funcionarios, pues también todos los sindicatos de todas las tendencias se manifestaron casi unánimemente en contra de estos esfuerzos. Insisto que en la enseñanza pública la ratio de horas que puede dar un profesor, en ningún caso se ha subido las que van a dar, pero no se ha modificado el marco legal, están siempre dentro del mismo marco legal que antes había. E incluso en enseñanza privada las ratios de horas que dan son superiores, y la enseñanza, voy a decir que no es cualitativamente mejor ni peor en los resultados al final cuando llegan a la universidad los que están en enseñanza pública o en enseñanza privada. Por tanto, es un esfuerzo que se puede claramente reorganizar. Desde mi punto de vista, es un esfuerzo que se puede claramente reorganizar. Y luego, además, hay una serie de datos que en alguno de los casos, yo desconozco el del Instituto de los Hijos del Contertulio, pero es cierto que, por desgracia, y es algo a mejorar, todos los años, todos y cada uno de los años, en el principio de curso, hay defecto de profesores, porque dependen muchas veces de las optativas que escogen unos alumnos u otros, que obligan a generar grupos, y faltan profesores. Profesores que se contratan por curso escolar y que todos acaban sus contratos, perdón, todos, los contratados, acaban sus contratos en junio, y que llegado septiembre ocurre todos los años que hay un defecto de profesores al inicio del curso escolar, y ocurre con la secundaria, y ocurre también y especialmente y más con la formación profesional.
Brevemente, para que puedan intervenir todos, Miguel.
Sí, es decir, no solamente he puesto el ejemplo del instituto porque lo conozco, el de donde van mis hijas, pero la media en la Comunidad de Madrid, la reducción es del 13%. Si se han quitado, son 3.000 profesores. Por eso dice, ¿se ha pedido un esfuerzo a los profesores? Bueno, a algunos se les ha pedido el esfuerzo de que se van al paro. O sea, de que el profesor que estaba en junio no está en septiembre. Eso es algo más que un esfuerzo. Reducir un 5% es un esfuerzo. Irte al paro es algo más que un esfuerzo. Entonces, 3.000 profesores menos, un 13% de media en la Comunidad de Madrid, es algo más que un esfuerzo. Es reducir cifras concretas, porque el dinero no es de chicle, y menos cuando hay una situación económica complicada. La Comunidad de Madrid, con las exenciones que produce directamente a los padres que deciden ya no un colegio concertado, sino llevar a sus hijos a un colegio privado, esas exenciones suponen un no ingreso de la Comunidad de Madrid de 90 millones de euros. Con estas medidas que ha adoptado la Comunidad de Madrid, esa reducción de ese 13% de los profesores, se ahorra 70. Digo yo, ¿no sería mejor que el que quiera ir a un colegio privado libremente, como vosotros decís, como además debe ser, pues que se lo pague? Pero no está bien que se ahorre la Comunidad de Madrid dinero público, 90 millones de euros para colegios privados, ayudar a quien decide libremente ir a un colegio privado y lo detraigamos del colegio público, porque la obligación de lo público es gestionar...
digo privados,
digo el King College, por ejemplo. No estoy diciendo un colegio de las monjitas concertado, estoy diciendo privado. 90%, hay una exención, hay una ayuda a la compra de uniformes, 90 millones de euros que no ingresan a las arcas de la comunidad, y se pretende ahorrar 70 millones de euros en profesores en lo público. Yo planteo, la obligación de lo público es gestionar lo público por encima de todo. Uh-huh. Es como si un ateo quisiera ser el cofrade mayor de
una
cofradía.
Vamos a dejar que intervenga,
no tiene sentido.
José Caballero, para que puedan hablar todos ellos.
No, pero sí, yo creo que situando un poco cuál es la problemática, el trasfondo de este problema es subliminalmente que se favorece la escuela privada, por intereses ideológicos fundamentalmente, y esto no se puede negar. Es decir, el sector conservador o la derecha nacional está por la escuela privada, está por sectores ya concretos, y hasta ahora, siempre que ha tenido su oportunidad, así lo ha demostrado. En la Comunidad de Madrid pasa una cosa, hablando de gestionar. Bueno, pues si las dificultades se plantean en el mes de septiembre, yo creo que debe haber técnicos suficientes, y los consejeros y los responsables cualificados, porque deben haberlos, deben prever en el mes de mayo, en el mes de junio, cuál va a ser el ratio que van a tener en cada uno de los grupos, en cada uno de los institutos, para prever esas plantillas. Con fijos, los fijos no pasan más que a tomar sus vacaciones. Los profesores en plantilla no terminan en junio, sino que continúan.
Tienen sus funcionarios, sí, claro está, los funcionarios, claro, sí, claro, los contratados claro. No.
Y los contratados y los interinos, pues lo que hay que ver, si se gestiona bien, si se gestiona con eficacia. Otra cosa es que a lo mejor no se ponga el interés que hay que poner, porque está el pensamiento en otra filosofía. Digo yo, porque los resultados que pasan cuando llega septiembre...
Les voy a plantear la pregunta que les he hecho hace unos minutos, porque me gustaría que el debate, bueno, pues se toque en varios puntos, que dé tiempo un poco a ello. Y en este caso, como estamos hablando evidentemente de recortes, y yo lo vuelvo a plantear, es decir, yo no sé si la solución para los profesores es que no se produzcan esos recortes y que esos recortes se mire a ver de dónde pueden salir. Hace tiempo que venimos escuchando que si por el tema de austeridad, recortes en coches oficiales, sí, historias pero, de este estilo, ¿eh? Lo pongo como ejemplo.
Pero con la educación, el tema claro. de los recortes puede afectar en profesores, naturalmente. Puede afectar en otros, en el propio funcionamiento de los centros, naturalmente. ¿Eh? Hay otro tipo de recortes, pero si nos hemos centrado en el tema de educación, pues no
claro,
creo
por eso
que sea oportuno
les comento,
trasladar el tema de los recortes, lo que puede suponer pues para
hay,
la sanidad.
Hay otras facetas
para
que se podrían recortar, que yo creo que
eso
es
lo
interesante.
Que ustedes piensan, salir ustedes dentro, piensan dentro de que hay otras facetas que se podrían a lo mejor recortar y que no fueran la sanidad o la educación que... Quizás se
la Comunidad de Madrid gasta 110 millones en publicidad, por ejemplo. 110 millones en publicidad, en hacer anuncios, en las emisoras de radio, en los periódicos.
Ese ejemplo lo comparto, pero iba a poner otro, que es el ahorro y la eficiencia energética. Es decir, pagamos un dineral en energía y ahora mismo cada unidad, cada departamento, digamos, contrata como si fuera un único contratador. Esto ya está trabajando. Hay que ver también cómo funcionan las empresas. Las empresas contratan la energía en bloque. Se compra en subasta esa energía y se buscan formas más eficientes. Lo podemos ver, por ejemplo, en los hospitales. Todo el mundo sabemos que los hospitales en invierno hace calor y se abren las ventanas. Cualquier persona que venga, un extraterrestre que venga, diría, estos tíos son idiotas, ¿no? Hace frío en la calle y las ventanas están abiertas. Ahorro y eficiencia energética no repercute en los trabajadores. Y voy a poner un ejemplo de la zona, que me gustaría algún día preguntar. ¿Por qué casi todas las mañanas están iluminadas toda la iluminación viaria de la carretera M607? Yo creo que cualquier persona que pase lo podrá ver durante estos días. Un día para comprobar las bombillas. ¿Tiene sentido eso? Pues quizás ese ahorro, porque es el ahorro de toda la vida de una casa. No encender las luces cuando no se necesitan, encender las cosas que se necesitan y no más. Eso es una factura importantísima. Y es evidente que ahorrar energía es mucho más fácil y socialmente mucho mejor que despedir profesores.
Ramón, pues fíjate, puedes decir, lo que pasa es que la comparativa es diabólica. Es que a buen seguro hay que ahorrar energía y además hay que reestructurar con los propios medios que se tienen. Quiero decir, insisto en lo que decía antes, ojo, no se ha vulnerado ninguna ley. Se ha dado una circunstancia en la que después de una serie de años de grandes inversiones y de grandes apuestas y de mejoras, ahora se pide un esfuerzo a los profesores dentro de los propios márgenes que exige la ley. Me dice, sí, es que el que no tenía la plaza y que era contratado, ahora no lo contratan. Pues sí, ciertamente. Hay profesores que antes contrataban y ahora no contratan. Pero entonces no estamos hablando de la enseñanza, estamos hablando de el problema que tienen y que es grave, lógicamente.
Si nos centramos aquellos en que hay antes... profesores que no son especialistas a lo mejor de una materia.
La ley establece, yo no soy especialista en esta materia, pero como el otro día tuvimos ocasión de escuchar un debate muy ilustrativo en el seno de nuestro pleno. Nuestro concejal de educación, que además es catedrático de instituto y ha sido director de instituto público, pues nos ilustró muy bien cómo son estos márgenes que establece la ley y además hay áreas de docencia que puede dar cada uno de los profesores que tienen la titulación. Entonces, el profesor de unas determinadas materias está habilitado para dar otra serie de estas materias. Y dicen, es que no es la que daba habitualmente, ya, pero es que el que es contratado ni siquiera tiene esa habilitación para ninguna de las materias. Hay profesores contratados que un año los contratan para inglés y otro año los contratan para francés, por decirlo de alguna manera. Entonces, quiero decir que dentro de los ámbitos de materias está perfectamente establecido por la ley, no es solo aquí en la Comunidad de Madrid, sino en términos generales, que los profesores de enseñanza secundaria, como también los de primaria, pues tienen un ámbito de materias, unas áreas de materias en las que están capacitados, están habilitados para dar las clases, para dar la docencia.
Sí. En Alcobendas la situación de la dualidad de un profesor para dar dos asignaturas, bueno, se produce habitualmente. Lo que pasa en este momento es que no hay, en algunos institutos se han cerrado el laboratorio. Con lo cual no es decir que es que haya un profesor que esté dando clases en el laboratorio. No, el laboratorio directamente se ha cerrado porque no hay ninguno habilitado para tener el laboratorio en marcha.
Pero porque pueden tener hasta 38 alumnos, en el laboratorio no caben 38, para eso están los desdobles. Y voy a poner un ejemplo que hasta podríamos cuantificar y verlo.
Claro.
Es muy habitual la visita de los institutos a CosmoCaixa, está aquí al lado. Un sitio yo creo que es habitual. Hago la apuesta que sea y la mantengo en esta mesa a que al cabo de este curso escolar habrá muchas menos visitas de los colegios públicos del entorno que en el curso anterior. Porque si vienen los profesores, no hay profesores para el resto de la clase. Eso es la pérdida de calidad. Estoy absolutamente seguro que no podrán venir. Y pongo un ejemplo cercano. Pero no se ha hecho esa apuesta también por museos públicos, museos privados, etcétera, y no se podrá hacer. Porque cuando faltan 3.000 profesores, Ramón, le puedes dar la vuelta que quieras, pero 3.000 es que es un numerazo.
Pues puede ser. pues puede ser que efectivamente, que no lo sé, a lo mejor no, pero puede ser que haya menos visitas a Cosmo Caixa. Puede ser.
Pero no todo el problema radica en ello.
¿Qué puede ser? Pero en definitiva, fijaos que estáis centrando las cuestiones del debate en cuestiones quizás más adjetivas que las sustantivas.
Hombre,
insisto,
3.000 profesores
insisto,
es adjetivo.
Insisto en que el problema de la enseñanza, de la reestructuración de la enseñanza, no es otro que la calidad de enseñanza que reciban nuestros hijos. Y en definitiva, lo que tenemos es que en los últimos años, aunque ahora haya que apretar y reestructurar con menos medios, en definitiva la calidad de la enseñanza, por lo menos en lo que conozco aquí en Alcobendas, pues de 15 colegios hay 6 que son bilingües, eso es calidad de enseñanza. De
6
institutos hay 2 que son bilingües. Y efectivamente a lo mejor hay algún problema puntual en el laboratorio y estaremos todos juntos en que los problemas puntuales que así ha anunciado la consejería se atenderán y se solventarán. Insisto, en los inicios de curso, si cogéis las relaciones de todos los años anteriores, cuando se coge la relación de profesores de junio y septiembre, siempre hay defecto de profesores que se acoplan
y se contratan.
Y ha dicho la presidenta y la consejera
que
se verán los casos donde puntualmente haga falta.
Desgraciadamente la educación
es una apuesta de futuro.
Tenemos que despedir ya. Porque es que ya no nos quedamos. Pero tiene radio, nos quedan 30 segundos.
Solo una cuestión. La educación es una apuesta de futuro. Y lo que yo lamento es que esa apuesta de futuro no sea con el máximo de calidad y de prestigio.
Estamos todos de acuerdo.
Afortunadamente,
los ratios
Miguel
de calidad.
Miguel Aguado, Ramón Pubián, José Caballero, gracias por haber estado con nosotros. Mañana volvemos a las 12:20 aquí en Hoy por Hoy, en Ser Madrid Norte. Besos y abrazos. Hasta luego. Yeah.